estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les habla Luis Zúñiga. Horacio tuvo que salir hoy a una gestión y pues va a estar ausente del programa. Bueno, déjenme decirle, el primer tema importante es que los cubanos han salido históricamente de Cuba por masas, por miles y hasta por cientos de miles en distintas épocas, en distintos momentos. Y se pensaba de que después de que el presidente Barack Obama eliminó la ley de pies secos y pies mojados, quiere decir que se le puso un freno a la entrada que habían disfrutado los cubanos libremente cada vez que tocaban territorio norteamericano, pues el fin de eso pensaban muchos de que iba a determinar que los cubanos pues dejaran de salir de la isla y que, bueno, pues que buscaran un camino más, caminos legales, caminos de entrada a tal vez otros países, etcétera. Pero siguen llegando cubanos a todas partes. Ahora hay casi un río de cubanos saliendo por Guyana que no requiere visa para la entrada de cubanos a ese país. Y desde Guyana, pues entonces se mueven, emigran hacia otros países. El curso por Centroamérica que anteriormente seguían los cubanos para llegar hasta México y a través de México llegar a la frontera de los Estados Unidos para buscar asilo, protección, refugio, etcétera, era difícil, primero por las distancias y además por lugares de Centroamérica que son realmente inhóspitos. Y en particular, sobre todo los que venían desde Colombia cruzando hacia Panamá, que tenían que entrar por la selva del Darién, donde varios cubanos han perdido la vida allí, unos por los animales que hay en el área y otros perdidos tal vez en la jungla. Estamos hablando de selvas, no estamos hablando de bosques. Bueno, pues en el caso ahora de Sudamérica y a través de Guyana, Guyana que solamente tiene frontera, bueno, para un lado Venezuela y ninguno va a querer ir para Venezuela, tiene fronteras hacia el sur solamente con Brasil. Y déjenme decirle a los compatriotas en la isla que Brasil es muy, muy difícil de cruzar. Yo les voy a recordar dos experiencias personales que realmente a mí me impresionaron muchísimo sobre Brasil. Volando sobre Brasil y volando en una aerolínea, vamos, una línea comercial hacia Sudamérica, no yendo directamente a Brasil. O sea, aviones que han estado, que estaban volando entre los 28 y los 30 y pico mil pies de altura. O sea, una altura bien alta, para que ustedes tengan una idea de distancias en tierra, que es lo que quiero referirme. Déjeme decirle que las selvas de Brasil parecen sábanas, son extensiones interminables de vegetación totalmente tupida. Usted no ve siquiera la tierra, porque la vegetación es tan coposa, tan tupida, que no se puede ver ni la tierra. Y por supuesto, la cantidad de animales que tienen, animales peligrosos, es bien seria para lanzarse a atravesar a Brasil, sobre todo por lugares inhóspitos. Y repito, el avión volando por tiempo y tiempo y tiempo, y usted ve ese verde abajo impenetrable e interminable. Y algo tan o más impresionante que todo este verdor es el río Amazonas. Y quien dice el río Amazonas dice sus afluentes, porque el río central va por sus cauces, pero tiene muchos otros ríos que drenan, que entran al río Amazonas. En una ocasión, volando sobre Brasil, yo empecé a ver lo que pensé que era el río, porque era lo lógico, estábamos en tierra sólida, volando, repito, 20 y pico, 30 mil pies de altura. O sea, imagínense la distancia que se ve desde allá arriba. y vi de pronto lo que yo pensaba que era un río. Y empiezo a ver agua y agua, y el avión volando minutos y minutos y minutos, y seguía el agua. Y le tuve que preguntar a la aeromoza, le dije, hágame favor, señorita, yo pensaba que estábamos pasando por encima, allá abajo, de un río, porque vi costas dentro, de tierra adentro, pero esto no se termina nunca, y que miro hacia el horizonte y sigue el agua, esto es un mar. Me dijo, no, no es un mar, ese es el río Amazonas. Le dije, pero no puede ser, ¿de qué ancho es? Me dijo, hay áreas donde se necesitan horas en una embarcación para pasarlo. Horas. O sea, imagínese alguien que va a cruzar, a atravesar ese río en la ruta hacia el sur y se encuentre con el Amazonas. No quiero ni pensarlo. Bueno, el resumen de toda esta historia es que a Chile han llegado en los últimos 5 meses de este año 2.078 cubanos. Estos son, que se sepan, porque se han presentado a las autoridades. ¿Cuántos otros han entrado ilegalmente al país, a Chile, y no se han presentado a las autoridades? No se sabe. Pero las autoridades tienen registrados en 5 meses 2.078 cubanos. En el caso de Uruguay, las cifras son aún mayores. Y ya a Uruguay han estado llegando desde hace 2 años, han estado llegando cubanos a Uruguay. Y por supuesto, si llegan a Chile y llegan a Uruguay, eso quiere decir que el camino ha sido a partir de Guyana. Repito, pasar Brasil es bien, bien peligroso por cualquier camino. Yo he estado tiempos en Brasil y créanme que es un país extremadamente grande y con muchos peligros por las selvas y por todo lo que tiene. Así que a nuestros compatriotas, que lo piensen bien antes de hacerlo. Bueno, quería comentar también de que ya el pasado día 3 de junio se inició en Cuba lo que han llamado la reforma constitucional. Una reforma constitucional que está planteada, que ya, se empezó a reunir ya por comisiones, etcétera. Como preámbulo quiero hacer referencia de que ya la Constitución cubana de 1976, la Constitución comunista, fue reformada ya en 2 ocasiones. Fue reformada en el año 92, después del derrumbe de la Unión Soviética en el año anterior, año 91, y esencialmente era para quitar todas las referencias a la Unión Soviética. Por supuesto, ya no existía, entonces no podía haber en la Constitución referencias a la Unión Soviética, gracias a la ayuda desinteresada de la Unión Soviética. Recuerdo que era una frase obligatoria para todos los dirigentes que pronunciaran algún discurso, porque había que darle gracias a la madre patria, Unión Soviética, que era la que mantenía alimentados y vestidos a todos los cubanos. Bueno, pues esa primera reforma constitucional fue para eso. Y la segunda fue en el año 2002, después de aquel famoso proyecto Varela de Oswaldo Payá, donde planteaba una reforma a la Constitución para que cambiara el sistema electoral y que pudieran organizarse partidos políticos, que los cubanos pudieran realmente elegir y no votar. Bueno, pues en aquel momento la respuesta que dio Fidel Castro fue la de una reforma constitucional, pero para hacer constar en la Constitución de que el socialismo, quiere decir el comunismo, en Cuba era inamovible, quiere decir que no se podía cambiar el modelo político. Y eso da una clara idea del pensamiento totalitario, extremista, que han tenido los Castro en Cuba. Ellos se han considerado dueños de Cuba. Dueños, porque cuando pones en la Constitución que no se puede cambiar el sistema político que tú escogiste y que le impusiste al pueblo de Cuba, eso está diciendo bien claro de que tú eres el dueño de la República. Bueno, pues ahora vamos a encontrarnos en el 2018 con la tercera reforma constitucional. En esta sesión extraordinaria, la primera de la Asamblea Nacional del Poder Popular para este propósito, quiero comentar las cosas que no se mencionaron porque eran importantes mencionarlas. Primero, que no se habló de socorrer a los miles de damnificados de la tormenta Alberto, y sabemos que son miles los que hay damnificados por esta situación, que las casas destruidas están o dañadas están en el orden de las decenas de miles, que ya se han contabilizado 8 muertos y todavía quedan un cierto número de desaparecidos, que las consecuencias que se van a derivar de todas estas inundaciones en términos de enfermedades, de plagas, etcétera, va a demandar un serio enfoque y trabajo para evitarlo. No se habló de cómo afrontar la crisis alimentaria y económica que tienen los cubanos. No se ofreció condolencia para los familiares de las víctimas del desastre aéreo, culpa y responsabilidad del gobierno castrista. No se habló de la devastación que prevalece en las zonas centrales de Cuba. Tampoco se habló de visitas de Raúl Castro, de Díaz-Canel a estas zonas para, no sé, ofrecerle a las víctimas pues ayuda o para garantizar de que van a estar ahí para asistirlos, etcétera. Nada, cubanos abandonados a su propia suerte. Por supuesto, tampoco se habló del desastre de la zafra, que fue de solamente 1.100.000 toneladas de azúcar, algo que se hace, una cantidad que se producía en Cuba antes de que Cuba fuese república, en los años 1890 y pico. Eso era lo que se producía en Cuba. Así que imagínese usted qué clase de desastre. No se habló tampoco de temas tan importantes como lo que dijo el señor viceministro primero de Economía y de Planificación, Alejandro Gil, que dijo recientemente de que no hay dinero para pagar los créditos obtenidos y no hay forma de conseguir nuevos préstamos. Si los cubanos tienen que importar el 80% de los alimentos que consumen, esta frase o esta oración que dijo este señor de que no hay dinero para pagar los créditos obtenidos y no se consiguen nuevos préstamos, pues lo que quiere decir que lo que le espera al pueblo de Cuba es hambruna. Hambruna, porque ¿cómo se va a poder comprar esa cantidad de comida que se necesita para los cubanos? Además, dijo este señor, hay que honrar los compromisos asumidos al lograr la cancelación de deudas con el Club de París y otros acreedores. Y aquí yo quiero hacer una referencia. Ustedes se recordarán hace casi un año cuando se produjo esos acuerdos de renegociación de la deuda, donde empezaron a pues condonarles enormes cantidades de dinero de las deudas que tenía el régimen castrista. Y yo les hacía referencia de que la solución era peor que el problema. Y muchos no lo entendían, incluso Horacio me estuvo argumentando, pero ¿cómo va a ser negativo que le condonen el 90% de la deuda, el 50% de la deuda? Diversos países lo hicieron, Rusia le condonó el 90%, sí, el 90%, pero una deuda de 35.000 millones de dólares. Y es una cifra que los cubanos no les cabe en la cabeza. Los cubanos no tienen una idea de lo que son 35.000 millones de dólares. Que eso lo gastó, lo consumió, se lo tragó, lo devoró el régimen castrista sin resultado para el pueblo de Cuba. Perdón. Entonces, con China otro tanto. China le condonó, creo que fue el 75% de la deuda. Pero después de todas esas condonaciones, quedó un residuo que tienen que pagar. Y yo argumentaba, por mi experiencia en este mundo económico, de que sí, efectivamente, los rusos le habían condonado el 90%, lo que quiere decir que quedaban todavía 3.500 millones de dólares en deuda. 3.500 millones, y que el compromiso era de pagarlo en 10 años. Quiere decir que todos los años había que pagarle a Rusia religiosamente 350 millones de dólares. Y el problema que tenían es que si no pagaban esa cantidad, quedaba automáticamente roto el acuerdo de condonación de la deuda, porque ya usted está violando los términos del acuerdo. Entonces vuelve nuevamente a revivirse la deuda de 35 mil millones con Rusia. Otro tanto con China, que creo que ascendía a mucho menos. Creo que ascendía como a 120 millones, pero son 120 millones al año que hay que pagar. Y así sucesivamente con toda una serie de países con los que hicieron acuerdos de renegociación y de condonación de deuda, pero que el monto de las deudas ya llegaban a un monto de más de 500 millones de dólares todos los años. ¿Y de dónde el régimen iba a sacar más de 500 millones para pagar por esas deudas sin recibir nada? Simplemente pago por los errores pasados. Entonces, ¿qué situación? Porque anteriormente tenían la deuda, pero no pagaban nada. Estaban en moratoria. No tenían créditos, pero bueno, no pagaban. Ahora tienen que pagar. Y el problema es que cuando empiezan a demorarse en el pago, inmediatamente le trancan todos los créditos, que es lo que ha pasado, lo que ha dicho este viceministro de Economía, cuando dice el señor Alejandro Gil, cuando dice de que tenemos que honrar los compromisos asumidos. Así que yo no sé cómo lo van a resolver, pero la situación que tienen es cada día peor, y mucho más a la luz de la situación que está teniendo Venezuela, que es su benefactor económico. Venezuela ha tenido que recoger todos sus barcos tanqueros porque, como habíamos dicho en programas anteriores, la victoria que tuvo la ConocoPhillips, la petrolera norteamericana, en los tribunales internacionales por la confiscación que hizo el gobierno chavista en el 2013 de todas sus instalaciones en Venezuela, bueno, pues tienen que pagarle 2,000 millones de dólares y no tienen cómo pagárselo. El régimen de Maduro no tiene los 2,000 millones de dólares que tiene que pagarle a la petrolera ConocoPhillips, y simplemente ya la petrolera pues empezó a mandar auditores de la corte para que intervengan propiedades venezolanas. Ya están los auditores e interventores en las instalaciones de petróleos de Venezuela, en la isla de Bonaire, frente a las costas de Venezuela, un poco más allá, junto cerca de Curazao, otra isla también holandesa, y en la isla de San Eustaquio, que está casi frente a Colombia. Otras instalaciones petroleras de Venezuela que están siendo intervenidas en este momento por la Corte Internacional como pago o remisión por las deudas de Venezuela con la ConocoPhillips. Pero la ConocoPhillips también le pidió a la Corte que le incautara los barcos petroleros, los buques tanques de Venezuela, que han transportado usualmente el petróleo de Venezuela hacia los Estados Unidos o hacia Europa, en los casos de los clientes, incluso hasta China van los barcos. Bueno, pues ante esa situación, el pasado fin de semana ya el señor Nicolás Maduro ordenó que todos los barcos venezolanos regresaran a puerto para evitar la confiscación. O sea, que no atracaran en ningún otro país. O sea, sin barcos para transportar el petróleo, perdiendo sus instalaciones fuera de Venezuela, la situación del régimen de Maduro para regalarle, como lo ha estado haciendo, dinero y subvención al régimen castrista, se va a reducir sensitivamente. Una prueba de esto fue que el pasado fin de semana, como ya los barcos no podían navegar con petróleo venezolano hacia Cuba, pues lo que tuvo que hacer Maduro fue comprar petróleo y gasolina para enviarla a Cuba en el mercado internacional. Y les costó este envío a Cuba 440 millones de dólares. O sea, para que tengan una idea, el monto de la deuda de bonos que tiene que pagar en intereses este año y que no ha pagado nada todavía el régimen de Nicolás Maduro de Venezuela, ya está en el orden de los 3,000 millones de dólares. 3,000 millones de dólares que tiene que pagar por los bonos de todo el dinero que han pedido prestado para su promoción del socialismo del siglo XXI en toda América Latina. Bueno, pues lo tiene que pagar y nadie entiende de dónde va a salir ese dinero, porque la situación de Venezuela es agobiante. Imagínense ustedes que el un dólar en Venezuela vale hoy 1,200,000 bolívares. 1,200,000 bolívares. En Venezuela ya el dinero no se cuenta para comprar cualquier bobería en un supermercado. Lo que encuentran se pesa porque es imposible contar las cifras. Cuando estamos hablando de que algo que valga un dólar son 1.200.000 bolívares, ¿y quién cuenta 1.200.000 bolívares para comprar algo que vale un dólar? Así que para que tengan una idea del desastre en el que está sumido Venezuela, la inflación anda por los miles diariamente. Los precios ya no los pueden poner en pintura, los tienen que escribir con lápiz para poderlo borrar, con tiza para poderlo borrar y escribir el nuevo precio al día siguiente. O sea, es una verdadera catástrofe lo que hay en Venezuela. Y además, con la derrota que tuvo en la OEA, ya un numeroso grupo de países que ya han decidido imponerle más sanciones a Venezuela como la única forma de lograr que Maduro entienda de que el pueblo venezolano tiene derecho a elegir a sus gobernantes, no la imposición desde el poder que les ha hecho Nicolás Maduro. Así que, resumidamente, esta es la situación. Que sepan nuestros compatriotas en la isla que lo que vienen son tiempos extraordinariamente difíciles para los cubanos y que tal vez este sea el momento, ahora que la emigración ya no es posible o prácticamente imposible, que sea el momento de que los cubanos resolvamos el problema de Cuba, principalmente los que están en la isla, pero en el exilio sabe que siempre pueden contar y que vamos a estar al lado de ustedes para respaldarlos, ayudarlos en todo lo que sea posible. Pero es el momento de decirle al régimen, se acabó, chirrín, chirrán, ya. Ya es hora de que el pueblo de Cuba cambie el sistema fracasado de 59 años que solo ha traído miseria y pobreza a todos los cubanos. Bueno, desafortunadamente se ha terminado el tiempo del programa. Ahora pues solo me resta despedirme de todos nuestros oyentes en Cuba y en Miami y despedirme, como siempre, su amigo Luis Zúñiga.
Vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada de él. Porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de